Plotier. Realmente pareciera que no aprendimos nada. Sigue habiendo mucha gente conduciendo indebidamente. Pero bueno, para hablar de esto, lo tenemos al subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, a Francisco Pancho Baggio. Pancho, buen día. Gracias por atendernos. ¿Cómo te va?
Muy buenos días. Es un gusto saludarlos.
Bueno, viernes agitado, sábado agitado, supongo también. Bueno, ¿cuál es el saldo del fin de semana en estos controles, Pancho?
Bueno, un operativo muy, pero muy importante. Realizamos el sábado, la madrugada del sábado, en toda la zona del centro y microcentro de la ciudad de Neuquén, principalmente en la zona donde hay influencia de bares y espacios gastronómicos. La particularidad de este operativo, que lo llevamos adelante junto con la comisaría primera y la comisaría cuarta, es que comenzó a las 5 de la mañana el operativo y se extendió aproximadamente hasta las 9 de la mañana. Y ahí bueno, la sorpresa fue la gran cantidad de vehículos que tuvimos que retener y secuestrar y poner a disposición del juzgado de faltas, y la gran cantidad de vehículos con conductores con alcoholemia positiva. Uh-huh. 64 vehículos tuvimos que retener, 42 de los cuales eran alcoholemias positivas. Este número, 42 alcoholemias uh-huh. positivas, es todo un récord para la ciudad de Neuquén. La verdad que nos sorprendió mucho, mucho, mucho. Hacía rato que no teníamos números por sobre 30 alcoholemias en una jornada. Esto fue 42, y el valor más alto también nos sorprendió, un conductor joven que tuvo 2,11 gramos de alcohol por litro de sangre. Recordemos que los límites cercanos a 3 ya están en una línea en la cual puede haber consecuencias graves para la salud, para pérdida de conciencia y demás, ¿no? Uh-huh. Así que, nada, un trabajo muy importante de los inspectores e inspectoras de tránsito, un trabajo que motivó por la gran acumulación de autos para remolcar al predio municipal, que tuviéramos hasta más allá de las 13:30 del día sábado, es decir, una jornada muy, pero muy larga. Pero bueno, contentos por el trabajo realizado, pero sorprendidos en el fondo.
Claro, ¿no? Pancho, decías 42 fueron por alcoholemia positiva, y los otros 24, que no
los
es un número menor...
Por falta de documentación, generalmente falta de licencia y falta de seguro, ¿no? Uh-huh. Hay, bueno, como una constante en esto, falta de licencia y falta de seguro bastante habitual, y el resto 42 uh-huh. alcoholemias positivas. Recordemos que las alcoholemias positivas, desde la sanción de la ordenanza que adhiere al sistema de puntaje en nuestra ciudad, las 42 contravenciones por alcoholemia positiva dejan en cero el puntaje, ¿no? De 20 uh-huh. a 0. Es decir, estas personas ahora tendrán que hacer el curso de reeducación vial durante un mes para postular a una nueva licencia de conducir.
Uh-huh. Pancho, esta cantidad récord de alguna manera, ¿es porque los controles fueron mucho más que habitualmente, o los controles fueron la cantidad son los mismos y el resultado es así llamativo?
No, los controles que venimos haciendo es en el marco de lo que diseñamos con el intendente Mariano Gaido, ¿no? Digamos, controles de alto impacto en la ciudad, en distintos sectores de la ciudad, y sobre todo mirando o apuntando a distintas particularidades que se dan. En este caso, el resultado tuvo que ver con comenzar a las 5 de la mañana.
Claro, el horario.
Yo creo que tuvo que ver mucho el horario, Pancho. Vos sabés que nos ha pasado... Suponete un feriado, nosotros venimos muy temprano, uh-huh. y he visto algún que otro conductor que no estaba en buenas condiciones.
Sí, pero ¿no? hay que decirlo claramente, Sebastián, hay que decirlo. Digo, los jóvenes, o un grupo importante de jóvenes, toma como una práctica habitual ingerir alcohol y conducir. Y eso está mal, está muy mal, hay que decirlo claramente. Hay campañas de concientización y de educación vial que han destacado la problemática y han puesto en valor lo que significa tomar alcohol y conducir, no solo para los riesgos personales, sino uh-huh. fundamentalmente para los riesgos hacia terceros. Y parece no importar. Entonces a nosotros nos genera mucho malestar.
Opino y comparto plenamente lo que decís vos. Yo lo que decía es que tal vez este número responde al horario más que nada.
Claramente. Sí. Por eso te decía anteriormente que lo hacemos en diferentes momentos y en diferentes horarios según a lo que apuntamos. Sí. En este caso apuntamos a toda la zona de bares y gastronómica después de las 5 de la mañana. Y nos encontramos con este resultado, ¿no? Un resultado que la verdad... nos sorprendió mucho. Digo, las campañas de educación vial y de concientización se vienen haciendo desde diferentes ámbitos, ¿no? No solo municipio, provincia, nación, organizaciones, y bueno, parece no alcanzar.
Uh-huh. Pancho, vos decías que los 42 conductores que dieron positivo pierden todos los puntos del scoring. ¿Cuánto tienen que pagar de multa, más o menos?
Depende de la graduación. En nuestro código contravencional está tabulado por graduación, es decir, de 0.1 a 0.10, de 0.10 a 0.20 y así sucesivamente.
¿Tenés una cifra? ¿Vos sabés que, sí, eso es bueno, porque sabés que más de una vez surge la conversación en muchas mesas así, che, viste, bueno, ¿cuánto vale una multa si te agarran?
Claro, la pienso dos veces.
Claro, porque tal vez esto también ayuda a entender o a terminar de entender que no hay que beber si tenés que manejar.
A ver, en promedio los rangos bajos están desde los 400.000 pesos hacia arriba, y los rangos altos, por sobre 1.5, desde 1.200.000 hacia arriba.
Claro.
¿Sí? Recordemos que el juez de faltas es quien falla, sí, entre un mínimo y un máximo en función a la graduación. A esto hay que sumarle, obviamente, el valor de la multa, el acarreo y la estadía del vehículo.
Claro, sí, es un número. Digamos, tienen que
pensar. Aprendés, sí, cuando te sucede eso, aprendés.
Más allá de la peligrosidad que significa manejar un auto alcoholizado, claro, ¿no?
Principalmente con esa mirada es que lo contravencional es muy severo económicamente, ¿no? Porque entendemos siempre, lo hemos dicho en otra oportunidad, lo contravencional es educativo también. Digo, cuando uno mete la mano en el bolsillo para pagar una multa, aprende.
Sí, definitivamente. Es cuando más aprendemos, lamentablemente.
Sí,
ni hablar.
Pancho, yo te quería consultar, no sé si es exactamente tu área, pero de lo que sucede en el barrio Belgrano con el incendio en el galpón, tengo entendido, por lo menos eso decían los vecinos, que va a haber como un operativo para tratar de apuntalar una de las paredes, que es la más complicada del galpón, y hacer un cerramiento, sacar el techo. ¿Vos tenés algo de información? ¿Nos podés comentar?
Bueno, sobre ese punto en particular no tengo información actualizada. Lo que sí te puedo decir es que el municipio está haciendo todas las diligencias y ha hecho diligencias no solo administrativas, sino también judiciales, para que el responsable, el dueño de ese galpón, que es el Banco Galicia, se haga cargo del problema que le generó no solo a los vecinos, sino obviamente a la ciudad. Y decirte también que nos hicimos cargo nosotros del área de defensa civil e infraestructura de derribar la antena, ¿no? Una antena que generaba mucho peligro allí. Tuvimos que derribarla para evitar que los días de viento haya riesgo de que se caiga sobre la vía pública y sobre los vecinos de enfrente, ¿no? Pero sobre la estructura edilicia entiendo que falta una pericia todavía, falta un informe y obviamente que el dueño de ese local, que el dueño de ese galpón, que es el Banco Galicia, vuelvo a decir, se haga cargo de eso, ¿no? Como cualquier vecino, está desaparecido el dueño del Banco Galicia. Yo mismo lo he ido a notificar, ha ido al área de infraestructura, lo ha notificado el juzgado de falta y no ha cumplido.
¿Y la mediación no ha avanzado tampoco, la mediación que puso la justicia?
Entiendo que todavía está en una etapa de convocatoria, etapa de convocatoria en la cual, bueno, las partes definirán quiénes, cuándo y cómo se juntarán a tratar de resolver esto. En principio, la situación de riesgo sigue latente con esta edificación. Nosotros pudimos derribar la antena porque logramos la autorización del juzgado de faltas para ingresar a esa propiedad privada. Recordemos que es una propiedad privada, más allá de que el titular la abandonó, la dejó abierta, la ocuparon personas en situación de calle, necesitábamos una autorización, la logramos y pudimos ingresar. Ahora, si el municipio quisiera o pudiera o debiera hacer algo respecto del galpón, es también bajo una autorización del juzgado de faltas. Esperamos que antes lo haga el dueño, como cualquier vecino de esta ciudad de Neuquén, ¿no?
Pancho, tengo dos mensajes de dos oyentes con situaciones distintas. Una, uno que dice que ayer estuvo 15 minutos para salir del aeropuerto. Si se puede pensar en salidas, accesos más fáciles o alguna medida que acelere esa situación. Te lo dejo como...
En ese punto entiendo que hay un estudio del Observatorio Vial, que no es mi área, pero sé que el Observatorio Vial está analizando algunas variantes porque hay momentos en los que con el uso del parque, la familia que está allí contiguo, los días, bueno, que tiene mucha concurrencia, se dificulta el
ingreso. Sí, no, y capaz que también sabes con qué tiene que ver, Pancho, con el cobro del estacionamiento en el aeropuerto. Tal vez tenga que ver con eso también.
Ya escapa, claro, escapa por eso.
Claro, sí, sí. Y la otra pregunta por la circulación de bicicletas en la banquina de la avenida Mosconi. Dice si eso se controla de alguna manera, y porque dice que casi choca por culpa de uno de los ciclistas, tuvo que hacer una maniobra y casi choca.
A ver, la circulación por la banquina está mal. No sé, el ciclista no tiene que circular por la banquina. De hecho, no podría circular por la calzada. Uh-huh. Debería circular por la colectora, ¿no? Sí. Entonces, es una situación que, bueno, el ciclista se resguarda en la banquina para evitar el tráfico fluido de la calzada principal, pero también hace mal porque la banquina es un ámbito donde cualquiera que tuviera que girar a la derecha o izquierda ocupa la banquina durante un determinado trayecto circulando. Entonces, lo que deberíamos hacer es ordenar eso.
¿Hay controles de eso?
Hacemos controles, es muy difícil las notificaciones, es muy difícil la etapa contravencional. Uh-huh. La gente en líneas generales, obviamente, se resiste
a esto. ¿Y está la señalética? ¿Está la señalética?
No hay señalética prohibitiva, no. Eso es así. No hay señalética prohibitiva, va a haber que adecuar. Nosotros estamos esperando el traspaso definitivo de la avenida Mosconi, porque es una avenida que, perdón, ex ruta 22, avenida Mosconi, que está en competencia de la provincia. Recordemos que el municipio hizo un acuerdo con la provincia para trasladar esa vía al ámbito municipal, todavía no se ha formalizado.
Bien, bien. Pancho, un abrazo grande, gracias.
Gracias a ustedes por el llamado, hasta luego.
Hasta luego.
Francisco Pancho Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de Neuquén. Ya venimos, dale.